nombre es Ernesto y trabajo en una fábrica de plásticos en el Estado de México. La fábrica produce todo tipo de productos plásticos, cajas, envases y cualquier otra cosa que puedas imaginar. En su mayoría, trabajamos turnos diurnos, pero, debido a la demanda, la fábrica comenzó a operar las 24 horas y, desde entonces, nos dividimos en tres turnos. Aunque todos preferían evitarlo, el turno nocturno era una realidad que a veces nos tocaba asumir. Eran cerca de las 10 de la noche cuando llegué al trabajo para cubrir el turno nocturno. Me había tocado reemplazar a un compañero que había pedido el día libre. En la fábrica, el turno nocturno siempre tenía un aire distinto, una especie de tranquilidad sofocante. Durante el día, el ruido de las máquinas, el constante ir y venir de los trabajadores y las voces mezcladas llenaban el ambiente, pero de noche, los pasillos largos y los techos altos se volvían opresivos. Esa noche, éramos solo cuatro en la fábrica. Yo en la sección de producción, Paco en el área de embalaje, Marta en el almacén y don Rogelio, el guardia de seguridad. Todos nos conocíamos bien y todos habíamos hecho el turno nocturno antes, pero esta noche se sentía diferente. Había algo en el aire que me inquietaba, como si algo estuviera fuera de lugar y no pudiera identificar qué era. A las 11 de la noche, el turno diurno terminó de irse y nos quedamos solos. Las máquinas estaban encendidas, el zumbido constante del plástico siendo moldeado y los ventiladores de los extractores resonaban en la enorme nave de producción. Mi trabajo era básicamente monitorear las máquinas, asegurarme de que no hubiera problemas con el moldeado y de que los contenedores se llenaran sin fallas. No había mucho que hacer, salvo revisar de vez en cuando y ajustar los parámetros cuando fuera necesario. Paco y Marta, por su parte, se encargaban del embalaje y de organizar el almacén. Tenían una tarea parecida: mantener el ritmo y asegurarse de que todo siguiera funcionando hasta el cambio de turno a las 6 de la mañana. La noche comenzó sin incidentes. A eso de la medianoche, Marta pasó por la sección de producción para decirme que iba a la oficina del supervisor, donde guardábamos los informes de los turnos, para revisar un par de detalles. ¿Todo bien, Neto?, me preguntó mientras ajustaba su casco. Sí, todo tranquilo. Nada fuera de lo normal por aquí, respondí, aunque esa sensación de incomodidad no se iba. Bueno, si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme, dijo con una sonrisa antes de desaparecer por el pasillo hacia la oficina. Me quedé solo en la sección de producción. El zumbido de las máquinas llenaba el espacio, y la luz parpadeante de los tubos fluorescentes hacía que las sombras en el suelo se movieran de una manera extraña. Pasaron unos 15 minutos cuando escuché algo diferente, un ruido que no pertenecía al habitual bullicio de las máquinas. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído en el área de embalaje. ¿Paco?, grité, tratando de que mi voz alcanzara a mi compañero. No hubo respuesta. Decidí caminar hacia el área de embalaje para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando llegué, no vi a Paco por ningún lado. Había cajas desparramadas en el suelo, como si alguien las hubiera empujado o si se hubieran caído solas. Me acerqué, recogí una de las cajas y miré a mi alrededor, buscando señales de mi compañero. Paco, ¿dónde estás? Volví a llamar, pero el único sonido era el de las máquinas y el eco de mi propia voz. El silencio se volvió más denso, y por un momento me pareció escuchar algo, un murmullo, apenas perceptible, que venía desde el fondo del área de embalaje. Caminé lentamente hacia allí, pasando entre las pilas de cajas y el equipo de empaquetado. Al llegar al fondo, vi algo que me dejó congelado. Una puerta que daba hacia el exterior estaba entreabierta, oscilando suavemente con el viento. ¿Qué hace esta puerta abierta?, murmuré, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda. Me acerqué a la puerta y la cerré con fuerza. Paco debía estar cerca. Quizás había salido a tomar un poco de aire. Pero, ¿por qué dejaría la puerta abierta? Me dirigí hacia la oficina del supervisor para contarle a Marta lo que había pasado. Al llegar, la puerta estaba cerrada. Llamé un par de veces, pero nadie respondió. Marta, soy yo, Neto. ¿Todo bien ahí dentro? Pregunté. El silencio me respondió nuevamente. Empujé la puerta y me encontré con la oficina vacía. Las luces estaban encendidas y el cuaderno de registros estaba abierto sobre el escritorio, pero Marta no estaba. El teléfono de la oficina también estaba fuera de su lugar, como si hubiera sido dejado a toda prisa. La sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí completamente. Decidí ir a la caseta de seguridad para hablar con don Rogelio y asegurarme de que todo estaba bajo control. La caseta estaba a un lado de la entrada principal, y para llegar a ella debía caminar a través del largo pasillo que cruzaba toda la planta. Mientras avanzaba, el sonido de las máquinas parecía hacerse más fuerte, más ensordecedor, y la sensación de que alguien me seguía comenzó a crecer. Cada sombra, cada rincón oscuro, parecía estar observándome. Al llegar a la caseta, me encontré con la puerta entreabierta. Toqué antes de entrar, pero no hubo respuesta. Empujé la puerta, y allí estaba don Rogelio, sentado frente a las cámaras de seguridad, pero algo estaba mal. Su postura era rígida, y su mirada estaba fija en la pantalla, sin parpadear. Me acerqué lentamente, y al ver las cámaras me di cuenta de lo que lo había dejado así. En la pantalla, podía ver el área de producción, el área de embalaje y los pasillos, pero había algo más. Una figura, alta y delgada, se movía entre las máquinas, pero no era ni Paco ni Marta. Parecía estar caminando sin rumbo, como si estuviera buscando algo, su sombra alargándose y deformándose con las luces parpadeantes. Don Rogelio, dije, tocando su hombro suavemente. Él no reaccionó. Su piel estaba fría, y sus ojos seguían fijos en la pantalla. Sentí un nudo en el estómago, y supe que no debía quedarme allí. Di media vuelta y corrí de regreso hacia la planta. Tenía que encontrar a Marta y a Paco, y salir de ahí cuanto antes. Mi respiración se aceleró, y cada paso resonaba en el suelo de concreto, mezclándose con el zumbido de las máquinas. Al llegar al área de producción, vi a Paco. Estaba de pie, de espaldas a mí, frente a una de las máquinas. Parecía estar mirando algo muy de cerca. Sus manos colgaban a los lados. «Paco, ¿estás bien?», grité, corriendo hacia él. Paco giró lentamente la cabeza hacia mí, y la expresión en su rostro me heló la sangre. Sus ojos estaban vidriosos, como si no estuviera realmente allí. Sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido. «No. ¿Podemos salir?», susurró finalmente, con una voz quebrada que apenas reconocí como la de él. Me acerqué y lo tomé del brazo, intentando sacudirlo. «Vamos, Paco, tenemos que salir de aquí», grité, pero él seguía inmóvil, sus ojos enfocados en algo detrás de mí. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y, lentamente, giré la cabeza para mirar. La figura que había visto en las cámaras estaba allí, a pocos metros de nosotros. Era alta, demasiado alta, y su cuerpo parecía estar cubierto por una especie de sombra que no correspondía con las luces de la fábrica. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. El miedo me invadió completamente. Tomé a Paco con fuerza y lo arrastré hacia la salida de emergencia. Podía escuchar sus murmullos, palabras ininteligibles que repetía una y otra vez, pero no me detuve. Empujé la puerta de emergencia, y el aire frío de la noche nos golpeó con fuerza. Salimos al exterior, y me giré para ver si la figura nos seguía, pero no había nada. Solo la oscuridad de la fábrica detrás de nosotros. Marta estaba ya afuera, mirando hacia la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia nosotros cuando nos vio, y juntos ayudamos a Paco a llegar al estacionamiento. Llamamos a emergencias y esperamos allí, en la oscuridad de la noche, sin saber realmente qué había pasado. Cuando llegaron los paramédicos, Paco seguía en estado de shock, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. No podemos salir. No podemos salir. Don Rogelio fue encontrado en la caseta, aún mirando las cámaras, pero ya no respondió a ningún estímulo. La fábrica cerró esa misma noche y no volvió a operar hasta semanas después. Yo dejé el trabajo poco tiempo después. Nadie habló de lo que vimos, y nadie nos creyó cuando intentamos explicarlo. Cada vez que paso cerca de esa fábrica, veo las luces encendidas por la noche, y me pregunto si, en algún rincón oscuro, esa figura sigue moviéndose entre las máquinas, buscando algo o a alguien más para mantenerlo allí, atrapado en la oscuridad del turno nocturno. Mi nombre es Fernando, y trabajo como cajero en una sucursal de Pizza Hut, ubicada en una zona de la ciudad, que si bien no es del todo peligrosa, tampoco es el mejor lugar para quedarse hasta tarde. Está justo en una avenida grande, cerca de un pequeño centro comercial que cierra temprano, y al lado de un lote vacío que se vuelve un lugar desolado cuando cae la noche. Durante el día, la sucursal está llena de familias y trabajadores que vienen a recoger su pedido o a comer en el pequeño comedor, pero por la noche, especialmente después de las 10, la atmósfera cambia completamente. Era un viernes por la noche, y como de costumbre, me tocaba el turno de cierre. Mi compañero de caja, Raúl, estaba enfermo, así que yo estaba solo en el mostrador. Solo tenía al equipo de cocina trabajando conmigo. Verónica, la encargada del horno, y Mateo, que preparaba las masas y los ingredientes. Ya eran las 11:45 de la noche, y nos preparábamos para cerrar. Había sido una noche tranquila, con apenas unos pocos pedidos y un par de clientes que llegaron a llevarse su comida antes de que apagáramos las luces. Estaba a punto de terminar el conteo de la caja cuando el teléfono sonó de repente. El sonido estridente hizo eco en la tienda casi vacía. Tomé el auricular, tratando de no saltar del susto. Pizza Hut, buenas noches, ¿cómo puedo ayudarle? Dije en mi tono más profesional, aunque el cansancio ya comenzaba a hacer efecto. Por un momento, no escuché nada al otro lado, solo un silencio extraño. Luego, una voz profunda y áspera rompió el silencio. Había algo en ella que me provocó un escalofrío, una cualidad que no podía identificar. Quiero hacer un pedido para recoger, pero necesito que me sigas exactamente las instrucciones. El tono de la voz era demandante, y sonaba como si el hombre estuviera muy cerca del micrófono, haciendo que sus palabras se sintieran demasiado personales. Claro, dígame qué desea ordenar, respondí, tomando una hoja para anotar. El hombre tomó un segundo antes de responder. Quiero una pizza grande, mitad pepperoni, mitad queso. Y necesito que escribas algo en la caja, dijo. Podemos escribir algo si lo desea. ¿Qué sería? Pregunté, sintiéndome más incómodo con cada segundo que pasaba. Quiero que escribas. No lo abras hasta la medianoche, en la tapa de la caja. Usa un marcador negro y asegúrate de que se entienda. El hombre hizo una pausa y luego añadió, casi en un susurro. Y cuando la tengas lista, quiero que me llames. Te daré el número. No sabía si debía seguir adelante con esto, pero al ser un cliente y tratarse de un pedido que no rompía ninguna regla específica, decidí continuar, aunque mis manos temblaban un poco al anotar los detalles. Le pedí el número al hombre, y él lo dictó lentamente, como si quisiera que cada cifra se grabara en mi mente. Perfecto, señor. La pizza estará lista en unos 20 minutos, dije, aunque mi voz temblaba un poco. El hombre colgó sin decir una palabra más. Dejé el teléfono sobre el mostrador y me quedé allí un momento, tratando de sacudirme la incomodidad que sentía. Luego me dirigí a la cocina y le di los detalles del pedido a Verónica y Mateo. Un tipo raro llamó, pidió una pizza grande mitad pepperoni, mitad queso, y me pidió que escribiera algo en la caja. Dije, sintiéndome aún más extraño mientras lo decía. ¿Que escribas algo en la caja? ¿Qué cosa? Preguntó Verónica, levantando una ceja. No lo abras hasta la medianoche, repetí. Mateo soltó una carcajada, aunque su risa tenía un toque nervioso. ¿Qué clase de broma es esa? Seguro es algún loco intentando asustarnos. Verónica asintió, pero se encogió de hombros. Bueno, haremos la pizza y la escribes. Luego lo que pase no es problema nuestro. No podía discutir con eso, así que les ayudé a preparar la pizza, y cuando estuvo lista, tomé un marcador negro y escribí el mensaje en la tapa, tal como el hombre había pedido. Al terminar, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Había algo en la simpleza de esas palabras que me inquietaba profundamente. Llamé al número que me había dado. Sonó 3 veces antes de que la misma voz profunda contestara. ¿Está lista? Preguntó, sin ninguna cortesía. Sí, señor, la pizza está lista, respondí. Bien. Llego en 15 minutos. No la toques hasta que llegue, dijo, y colgó antes de que pudiera responder. Colgué el teléfono y miré la caja en el mostrador. Todo en esa llamada había sido extraño, y el hecho de que llegara en 15 minutos exactos me hacía sentir que algo no estaba bien. Dejé la caja sobre el mostrador, esperando que el cliente llegara pronto para terminar con esa situación. Pasaron 15 minutos y no había señales de nadie. La tienda estaba vacía y la única luz provenía del mostrador y de los refrigeradores llenos de bebidas. Miré hacia afuera, pero la calle estaba vacía, sin ningún coche a la vista. ¿El tipo no ha llegado? Preguntó Verónica desde la cocina. No, dijo 15 minutos, pero ya pasó el tiempo, respondí. Mateo salió también, secándose las manos con un trapo. Probablemente era una broma. Dejemos la pizza y cerremos de una vez, dijo, claramente molesto por el retraso. Asentí y decidimos comenzar a cerrar. Pero justo cuando íbamos a apagar las luces, el teléfono sonó otra vez. El mismo sonido agudo, rompiendo el silencio de la tienda. Miré a Verónica y luego al teléfono. Tomé el auricular y supe antes de escucharlo quién sería. ¿Dónde está mi pizza? Preguntó la misma voz, aunque esta vez sonaba más baja, más apagada, como si hubiera interferencia en la línea. Está aquí, señor. Hemos estado esperando, respondí, tratando de mantener la calma. Voy a llegar, pero no la abras. Pase lo que pase, dijo, y antes de que pudiera responder, colgó de nuevo. Le conté a Verónica y a Mateo lo que había dicho, y la incomodidad se hizo palpable. Decidimos no tocar la caja hasta que el cliente llegara. La dejamos en el mostrador y nos quedamos detrás, observando la puerta automática, esperando ver a alguien aparecer. La tienda se quedó en un silencio absoluto. Pasaron unos 10 minutos, y fue entonces cuando algo extraño ocurrió. La caja comenzó a moverse. Primero fue un pequeño temblor, como si algo estuviera vibrando en su interior. Luego, uno de los lados se levantó, como si algo estuviera tratando de empujarla desde dentro. ¿Viste eso? Dijo Verónica, con los ojos muy abiertos. Sí, pero no tiene sentido. No hay nada dentro, solo la pizza. Respondí, mi voz quebrándose. Nos quedamos mirando, sin atrevernos a acercarnos. La caja se movió otra vez, esta vez deslizando lentamente sobre el mostrador. Era como si algo estuviera arrastrándola, llevándola hacia el borde. Esto no es normal, Manuel, gritó Mateo, retrocediendo. Tenemos que salir de aquí. Estaba a punto de decirle que tenía razón, cuando la puerta automática se abrió de golpe. El viento frío entró en la tienda, haciendo que la caja de pizza cayera del mostrador y se abriera en el suelo. La pizza salió rodando, y pude ver que había algo más dentro. Un sobre negro, cerrado con cera roja. Nos quedamos todos en silencio, mirando el sobre en el suelo. Nadie se atrevió a moverse. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Un golpe fuerte, como si alguien estuviera tocando en la puerta trasera de la tienda. «No pienso abrir eso», dijo Verónica, con los ojos llenos de terror. «Tenemos que salir. Ahora mismo», dije, tomando a ambos del brazo y llevándolos hacia la puerta principal. Salimos de la tienda sin mirar atrás. Cerramos la puerta con llave y corrimos hacia el estacionamiento. Nos quedamos allí, observando la tienda desde la distancia. La luz del mostrador parpadeaba, y la puerta automática se abrió y cerró una vez más, aunque no había nadie allí. Esa noche llamamos a nuestro jefe y le contamos todo lo que había pasado. Al día siguiente, cuando regresamos, la tienda estaba exactamente como la habíamos dejado, pero el sobre negro ya no estaba allí, y tampoco la pizza. Nuestro jefe nos dijo que debíamos haber imaginado todo, pero sabíamos que no era cierto. Desde entonces, ninguno de nosotros volvió a trabajar el turno nocturno. Algo en esa llamada y en ese pedido había cruzado una línea, algo que no entendíamos, pero que sabíamos que no era normal. Cada vez que paso cerca de esa sucursal y veo las luces encendidas por la noche, no puedo evitar pensar que alguien más podría recibir una llamada, alguien que tal vez no tenga la oportunidad de salir antes de que sea demasiado tarde. Durante un tiempo, trabajé en la planta de una fábrica de empaque ubicada en el límite de la Ciudad de México, cerca de Ecatepec. Era un edificio industrial enorme, rodeado de lotes vacíos y fábricas abandonadas. Mi trabajo consistía en operar una de las máquinas que empaquetaban cajas de productos alimenticios. Trabajaba en el turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, junto con un pequeño grupo de compañeros. El turno nocturno tenía la ventaja de pagar mejor, pero también el ambiente se volvía extraño, silencioso, y con el tiempo, todos empezábamos a sentir que las sombras tenían algo de vida propia. La fábrica estaba dividida en secciones, y cada sección tenía su propio equipo de trabajo. En mi sección éramos cinco: Marco, que manejaba el montacargas; Sonia, encargada de los controles de calidad; Rubén, que verificaba los inventarios; y yo, que operaba una de las principales máquinas de empaque. En las noches, las luces del techo, demasiado altas, apenas lograban iluminar las esquinas del enorme edificio, y cada sonido parecía amplificado. El eco de las máquinas, el zumbido constante de los ventiladores y el ocasional crujido de alguna estructura metálica. Todo esto creaba un ambiente surreal, en el que a veces era difícil discernir entre lo real y lo imaginario. Era una noche de viernes, y a diferencia de lo habitual, la fábrica estaba casi desierta. No se habían recibido suficientes órdenes de producción, por lo que muchos de los trabajadores de otras secciones habían sido enviados a casa. Solo quedábamos nuestro pequeño equipo, ocupándonos de la última tanda de cajas antes de finalizar el turno. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando comenzó a suceder algo extraño. Yo estaba frente a la máquina, vigilando que el proceso de sellado fuera correcto, cuando escuché un ruido. Era un golpe, algo así como si una caja hubiera caído al suelo en la sección de almacenamiento, al otro lado de la planta. Miré hacia allá, pero no vi nada fuera de lugar. Pensé que quizás había sido el eco de algún sonido de las máquinas, así que traté de no darle importancia. Unos minutos después, Sonia se acercó a mí con una expresión de preocupación. «Pedro, ¿escuchaste ese ruido?», me preguntó. Sonó como si algo se hubiera caído por allá. Le dije que también lo había escuchado, y juntos decidimos ir a echar un vistazo. Caminamos hacia la zona de almacenamiento, pasando por filas de estanterías llenas de cajas y productos. La luz era tenue, y algunas de las lámparas parpadeaban ocasionalmente, lanzando sombras irregulares sobre el suelo. Llegamos a la zona donde creíamos que había sonado el golpe, pero no encontramos nada fuera de lugar. Todo estaba perfectamente ordenado. «Debe haber sido un eco», dijo Sonia, intentando tranquilizarse a sí misma. Asentí, aunque una parte de mí no estaba tan convencida. Volvimos a nuestras posiciones, y el resto del equipo siguió trabajando como de costumbre, pero la sensación de inquietud no desapareció. Podía sentir un ligero nudo en el estómago, como si algo estuviera fuera de lugar, como si hubiera algo en el ambiente que no podía ver. Unas horas después, alrededor de las 3:30 de la mañana, el ruido volvió. Esta vez fue más fuerte, como si algo realmente pesado hubiera sido empujado o tirado al suelo. Me giré rápidamente y vi a Marco, que estaba manejando el montacargas, detenerse en seco. Me miró y ambos intercambiamos una mirada de desconcierto. «¿De dónde vino eso?», gritó, tratando de hacerse escuchar por encima del ruido de las máquinas. Señalé hacia la sección de almacenamiento y Marco apagó el montacargas, bajando de un salto. «Vamos a ver qué fue», dijo, y Sonia y Rubén se unieron a nosotros. Caminamos juntos hacia la sección de almacenamiento una vez más, y el aire se volvió más frío a medida que nos adentrábamos en la parte menos iluminada de la fábrica. Los estantes metálicos parecían más altos y oscuros bajo la luz parpadeante, y el silencio era tan profundo que el eco de nuestros pasos se escuchaba a la distancia. Cuando llegamos al lugar donde había venido el ruido, encontramos algo que no debería estar allí. Una de las estanterías estaba vacía. Vacía por completo. Todas las cajas que deberían haber estado apiladas allí habían desaparecido. Miramos alrededor, intentando entender qué había pasado. Marco se acercó más, revisando el suelo, y entonces lo notamos. Las cajas estaban apiladas al otro lado del pasillo, perfectamente acomodadas, como si alguien las hubiera movido. Pero nadie había estado en esa zona desde hacía horas. «Esto no tiene sentido», murmuró Rubén, rascándose la cabeza. «¿Quién pudo haber hecho esto, y por qué?». La sensación de inquietud aumentó. Sentía un frío recorriéndome la espalda, y una parte de mí quería salir corriendo de allí. Marco intentó bromear, diciendo que tal vez alguien quería hacernos una broma, pero la tensión en su voz era evidente. Decidimos volver a nuestras estaciones y seguir trabajando, aunque todos estábamos nerviosos. Cuando nos separamos, pude ver que Sonia se quedó un poco más atrás, mirando las estanterías con el ceño fruncido. Algo parecía atraer su atención, algo en el fondo, entre las sombras. Me acerqué para ver qué estaba mirando. «¿Qué pasa, Sonia?», le pregunté. Ella levantó la mano, señalando hacia la oscuridad. «Allí, pensé que vi algo moverse. No estoy segura, pero parecía una persona». Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia donde ella señalaba, y no vi nada. Solo sombras proyectadas por las lámparas parpadeantes. Pero algo en sus palabras me dejó intranquilo. «Vámonos, Sonia. Tal vez fue solo tu imaginación», le dije, intentando no demostrar el miedo que empezaba a sentir. Volvimos a la sección de producción, y tratamos de concentrarnos en nuestro trabajo, pero el ambiente en la planta había cambiado por completo. Cada pequeño ruido, cada crujido del metal, o el eco de una caja cayendo, nos hacía saltar. Marco y Rubén intentaban actuar como si nada pasara, pero se notaba en sus caras que ellos también estaban inquietos. Entonces, sucedió algo que nunca olvidaré. Eran cerca de las 5 de la mañana, y estábamos a punto de terminar el turno. De repente, las luces del techo comenzaron a parpadear con más frecuencia, y luego se apagaron por completo, dejándonos en la penumbra, con solo las luces de emergencia encendidas. El zumbido de las máquinas se detuvo, y el silencio que quedó fue abrumador. Escuchamos pasos. Pasos lentos y pesados que venían desde la sección de almacenamiento. Parecía que alguien caminaba hacia nosotros, pero no podíamos ver nada más allá de las sombras que nos rodeaban. Sonia tomó mi brazo, su respiración acelerada.
¿Quién anda ahí?,
gritó Marco, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. Los pasos continuaban acercándose, y entonces, de repente, se detuvieron. El silencio se volvió aún más profundo, y pude escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. Encendí la linterna que llevaba en el cinturón y apunté hacia la oscuridad, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Iluminé el pasillo hacia la sección de almacenamiento y lo vi. Una sombra, alta, que se movía entre los estantes, pero no había nadie allí. Era solo una silueta, oscura y borrosa, que parecía moverse sin hacer ruido, deslizándose entre las cajas. Sentí un frío helado recorrerme todo el cuerpo.
¡Corramos!,
grité, y todos empezamos a correr hacia la salida. No me importó si estábamos dejando las máquinas sin apagar o el trabajo sin terminar. Lo único que quería era salir de allí, alejarme de esa sensación de que algo o alguien nos estaba observando, algo que no pertenecía a ese lugar. Salimos al estacionamiento, jadeando, y nos quedamos allí, mirando hacia la entrada de la planta, esperando ver si algo o alguien salía. Pero nada sucedió. La fábrica quedó en silencio, iluminada solo por la tenue luz de las farolas del exterior. Finalmente, Marco fue el primero en hablar. «No sé qué fue eso, pero no pienso volver a entrar solo», dijo, con el rostro pálido. Rubén y Sonia asintieron, y todos decidimos que esperaríamos a que llegara el turno de la mañana antes de volver a entrar. Cuando el equipo de día llegó, les contamos lo que había pasado, pero muchos no nos creyeron. Pensaron que tal vez estábamos cansados o que la oscuridad nos había jugado una mala pasada. Pero nosotros sabíamos que lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado, era real. Desde esa noche, trabajar en el turno nocturno nunca volvió a ser igual. Siempre había una sensación de tensión en el aire, como si las sombras en la fábrica tuvieran una vida propia, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad. Muchos de mis compañeros comenzaron a pedir cambio de turno, y eventualmente yo hice lo mismo. No podía soportar la idea de quedarme solo en ese lugar, rodeado de sombras y ruidos inexplicables. Cada vez que paso por esa fábrica de día, veo el enorme edificio industrial, silencioso y frío, y no puedo evitar pensar en esas noches de turno nocturno, en los pasos, las sombras y la sensación de ser observado. Algo quedó en esa planta, algo que nunca pudimos entender, pero que sé que sigue allí, esperando a que alguien más se atreva a entrar en la oscuridad. Trabajar en el Pizza Hut de la colonia Linda Vista, en la Ciudad de México, siempre tenía sus días agitados y noches largas. Durante el día, el lugar estaba lleno de familias, trabajadores de oficinas cercanas y estudiantes que venían a tomar un respiro entre clases. Pero durante la noche, especialmente los viernes, la atmósfera cambiaba. Había algo en la quietud de la noche que hacía que cada sonido, cada sombra, se sintiera más intenso. Yo llevaba trabajando allí 2 años y me había acostumbrado a los cambios de ritmo. Me llamo Eduardo, y ese viernes me tocó el turno de cierre junto a Valeria, una compañera que también tenía ya bastante tiempo en el restaurante. Era casi medianoche, y solo quedábamos los dos en el local. El último pedido para entregar a domicilio ya había salido, y los últimos clientes se habían marchado poco antes de las 11. El viento frío de diciembre golpeaba las ventanas, y el local estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del horno y las luces del refrigerador que parpadeaban cada cierto tiempo. Mientras organizaba la caja y hacía cuentas para el cierre, Valeria estaba limpiando la cocina. Ya era casi una rutina. Yo me encargaba del dinero y ella dejaba todo limpio para la mañana siguiente. Me gustaba cómo el silencio de la noche me permitía concentrarme, aunque esa noche había algo en el ambiente que me resultaba inquietante. Quizás era el viento que aullaba afuera, o la forma en que la luz del letrero del restaurante parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. No era extraño recibir mensajes, pero al sacarlo, noté algo raro. El número que me enviaba el mensaje era completamente desconocido. No solo eso, no era un número común, sino una serie de dígitos que no parecían pertenecer a ninguna operadora que conociera. Lo abrí con curiosidad y el mensaje me dejó desconcertado. Están aquí. No salgas. Miré el mensaje una y otra vez, intentando encontrarle algún sentido. ¿Era una broma? ¿Alguien me había enviado esto por error? Me giré hacia Valeria, que seguía en la cocina, aparentemente sin percatarse de nada. Decidí que debía ignorarlo. Probablemente era un error, o, en el peor de los casos, un mensaje enviado a propósito para asustarme. Continué contando el efectivo, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que me había dejado el mensaje. Apenas habían pasado 5 minutos cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez el sonido resonó más fuerte en el silencio del local, y mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Otro mensaje del mismo número desconocido. Te están mirando. Me detuve. Sentí como la piel se me erizaba. Involuntariamente, levanté la cabeza y miré hacia la entrada del restaurante. La puerta principal era de vidrio, y desde mi posición podía ver la calle. No había nadie. Solo la luz amarilla de los postes y la calle vacía. Decidí mostrarle los mensajes a Valeria. Necesitaba que alguien más supiera lo que estaba pasando. Valeria, ¿puedes venir un momento? Le grité hacia la cocina. Valeria salió secándose las manos con un trapo y se acercó al mostrador. ¿Qué pasó, Eduardo? Ya casi estoy terminando, respondió, mirándome con curiosidad. Le mostré los mensajes y le expliqué que los había recibido hace solo unos minutos. Valeria frunció el ceño, visiblemente desconcertada. ¿Estás seguro de que no es algún amigo tuyo molestándote? Preguntó. Negué con la cabeza. Algo en esos mensajes, en la manera en la que habían llegado, no me parecía una broma. Además, el número no tenía sentido. Decidimos revisar las cámaras de seguridad que se encontraban en una pequeña pantalla detrás del mostrador. Las cámaras mostraban las distintas áreas del restaurante, la entrada principal, la zona de las mesas, la cocina e incluso el pequeño estacionamiento trasero. Valeria y yo miramos atentamente cada una de las cámaras. Todo parecía estar en orden. No había nadie dentro ni fuera del local. Pero justo cuando estábamos a punto de alejarnos de la pantalla, algo nos llamó la atención. En la cámara que apuntaba hacia el estacionamiento trasero, se podía ver una figura oscura. No se movía, estaba quieta, al borde de la imagen, como si estuviera intentando no ser vista. ¿Viste eso? Le dije a Valeria, mi voz apenas un susurro. Valeria asintió, sus ojos fijos en la pantalla. Intentamos acercar la imagen, pero la calidad de la cámara no era buena. La figura era apenas una sombra, pero estaba allí, inmóvil. De repente, el monitor parpadeó y la figura desapareció. Ambos nos miramos en silencio, sin saber qué decir. El miedo comenzaba a instalarse en mi estómago, una sensación de que algo no estaba bien. Tal vez deberíamos llamar a la policía, sugirió Valeria, su voz temblando ligeramente. Asentí, pero justo cuando iba a sacar mi teléfono para hacer la llamada, este vibró nuevamente. un nuevo mensaje del número desconocido. No llames. No se irá. Sentí como la garganta se me cerraba y mi mano se tensó alrededor del teléfono. Valeria lo leyó por encima de mi hombro y pude ver cómo sus ojos se llenaban de preocupación. Sin embargo, algo en mí no quería aceptar lo que estaba sucediendo. Quería pensar que era una coincidencia, que no era posible que alguien estuviera observándonos y enviando esos mensajes. Tal vez solo sea una broma pesada. Alguien que nos está mirando desde alguna parte, pero... Traté de decir, aunque ni yo mismo creía mis palabras. Valeria negó con la cabeza. No, Eduardo. Esto no es normal. Esa figura en el estacionamiento... No podemos simplemente ignorarlo. Decidimos que era mejor salir del restaurante y esperar a que llegara la policía. Valeria tomó su teléfono y marcó rápidamente, mientras yo intentaba mantener la calma y asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas. Podía sentir el peso del silencio a nuestro alrededor. Cada pequeño sonido parecía amplificarse, y el viento golpeando las ventanas hacía que todo se sintiera aún más tenso. Valeria terminó la llamada y me miró. Dijeron que enviarán una patrulla, que nos quedemos dentro hasta que lleguen. Asentí, aunque la idea de quedarnos allí dentro me resultaba cada vez más aterradora. Nos dirigimos hacia la parte delantera del restaurante, quedándonos cerca del mostrador mientras esperábamos. La luz del letrero seguía parpadeando, y cada vez que se apagaba, sentía como si la oscuridad se acercara un poco más. Pasaron 10 minutos, pero se sintieron como una eternidad. Ambos permanecíamos en silencio, mirando hacia la puerta, esperando ver las luces de la patrulla. Entonces, sin previo aviso, el teléfono de Valeria comenzó a sonar. Ella lo tomó rápidamente, pero cuando miró la pantalla, su rostro se puso pálido. Es el mismo número que te envió los mensajes, susurró. La miré, sin saber qué decir. Valeria dudó un momento, pero al final decidió responder. Puso el altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. Al principio no se escuchaba nada, solo estática, un sonido distante que parecía ir y venir. Pero luego, una voz se filtró entre el ruido, una voz que reconocí al instante. Era la misma voz grave y apagada que me había hablado en los mensajes. No deberían haber llamado. Ahora no se irá, dijo la voz, antes de que la llamada se cortara abruptamente. Valeria y yo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros rostros. Sin esperar más, decidí que debíamos salir del restaurante. No podíamos quedarnos allí ni un segundo más. Abrí la puerta principal y ambos salimos a la calle. La lluvia había comenzado de nuevo, empapándonos al instante, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ese lugar. Mientras corríamos hacia la esquina, escuchamos el sonido de una sirena a lo lejos. La patrulla se acercaba. Nos detuvimos y esperamos, viendo cómo el coche de policía se detenía frente al Pizza Hut. Dos oficiales se bajaron y nos miraron con curiosidad. ¿Son ustedes los que llamaron? Preguntó uno de ellos, mientras se acercaba. Asentimos rápidamente y les explicamos lo que había sucedido. Los oficiales nos escucharon con atención, aunque pude ver la incredulidad en sus rostros. Uno de ellos decidió entrar al restaurante, mientras el otro se quedó con nosotros, haciéndonos más preguntas. Pasaron unos minutos antes de que el oficial que había entrado saliera de nuevo. Negó con la cabeza. No hay nadie adentro. Revisé todas las áreas, y no hay señales de que alguien haya estado aquí además de ustedes, dijo, mirando nuestras expresiones confundidas. Valeria y yo nos miramos. ¿Cómo era posible? Habíamos visto a la figura en la cámara, habíamos recibido los mensajes, la llamada. Todo había sido real, lo habíamos sentido. Pero ahora no había ninguna evidencia de ello. Los oficiales tomaron nuestras declaraciones y nos recomendaron tener más cuidado, sugiriendo que tal vez todo había sido una broma de mal gusto.
Nos acompañaron a nuestras casas para asegurarse de que llegáramos bien, pero nada de lo que dijeron logró calmar la sensación de inquietud que me acompañaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la voz al otro lado del teléfono, en la figura en el estacionamiento y en el mensaje: "No se irá". Sabía que algo extraño había sucedido, algo que no podía explicar, pero también sabía que no quería volver a hacer el turno nocturno en ese Pizza Hut. No después de lo que habíamos visto, y especialmente no después de lo que habíamos escuchado. Desde entonces, cada vez que paso por el restaurante, no puedo evitar mirar hacia el estacionamiento trasero, esperando no ver esa sombra nuevamente, esperando que, de alguna manera, todo hubiera sido solo una pesadilla. Pero en el fondo, sé que lo que pasó aquella noche fue real, y que lo que sea que estuviera allí, aún está esperando, en algún lugar, observando. Trabajé durante más de 2 años en una vieja fábrica de tejidos que quedaba a las afueras de la Ciudad de México. Era un edificio grande y gris, rodeado de terrenos baldíos y un par de calles llenas de locales cerrados, abandonados desde hace tiempo. La fábrica producía telas al por mayor y funcionaba día y noche. Yo estaba en el turno nocturno, un horario que, si bien tenía sus inconvenientes, me permitía ganar un poco más, y siempre pensaba que la tranquilidad de la noche era algo positivo. La fábrica tenía un aire extraño cuando caía el sol, mientras durante el día el ruido de las máquinas y la actividad de los trabajadores llenaban el ambiente. La noche traía consigo una calma inquietante. Solo se escuchaba el rugido constante de las máquinas y el ocasional silbido del viento que se colaba por alguna ventana rota en la parte superior del edificio. Mi trabajo era supervisar la sección de las máquinas de tejido, asegurándome de que todo funcionara bien y de que no hubiera problemas en la producción. Éramos pocos los que trabajábamos de noche. En mi área, solo estábamos yo y otro compañero llamado José, que se encargaba de mantener las máquinas en funcionamiento, arreglando cualquier desperfecto que pudiera surgir. En otras secciones había un par de trabajadores más, pero la fábrica era tan grande que rara vez los veíamos. Una noche de invierno, el frío parecía ser más intenso que de costumbre. La fábrica, aunque grande, no tenía una buena calefacción, y el aire helado nos obligaba a llevar más capas de ropa. José y yo bromeábamos con que estábamos trabajando en un frigorífico más que en una fábrica textil. Alrededor de la medianoche, nos encontrábamos en nuestra rutina habitual. Yo revisaba la calidad del tejido que salía de las máquinas, mientras José se encargaba de realizar los ajustes necesarios en las palancas y ruedas que controlaban la maquinaria. Todo estaba tranquilo, hasta que las luces comenzaron a parpadear. No era raro que sucediera, ya que el sistema eléctrico del edificio era antiguo y siempre había algún fallo. Pero esta vez, el parpadeo se extendió más de lo normal. Las luces se apagaron por completo durante unos segundos y luego volvieron, pero no con la misma intensidad. Era como si la fábrica se hubiera sumergido en una penumbra constante. ¿Otra vez la luz? Ya deberíamos haber cambiado ese transformador, dijo José, con un suspiro, mientras se levantaba para ir al cuarto de controles eléctricos. Sí, pero ya sabes cómo son los jefes. Hasta que no pase algo grave, no van a mover un dedo, le respondí, mientras intentaba ajustar mi vista a la nueva iluminación. José se dirigió hacia el pasillo que conectaba nuestra área con el cuarto de controles, y yo me quedé solo, observando cómo las máquinas seguían funcionando. El ruido constante del engranaje y el movimiento rítmico de las agujas de la tejedora eran, por lo general, reconfortantes. Pero esa noche, algo se sentía distinto. Había una sensación en el aire, una especie de presión que me hacía sentir incómodo, como si algo o alguien estuviera observando. Pocos minutos después de que José se fue, escuché un sonido extraño, un golpe seco que provenía de una de las máquinas al fondo de la sección. Me giré hacia allí, pero no vi nada fuera de lugar. Caminé lentamente hacia la fuente del ruido, pasando por las grandes bobinas de hilo que estaban alineadas en el pasillo. Cuando llegué, me di cuenta de que una de las máquinas estaba detenida, el tejido atrapado entre los rodillos. Me acerqué para revisar el problema, pensando que algún hilo se habría enredado. Mientras intentaba liberarlo, escuché algo que me hizo detenerme. Era un susurro, bajo y casi inaudible, que parecía venir de la parte trasera de la máquina. Me quedé quieto, intentando escuchar con más claridad, pero el sonido de las otras máquinas dificultaba identificarlo. Me incliné, tratando de ver si algo se había atorado, y entonces el susurro se volvió más claro. «Sal de aquí». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me enderecé de inmediato y miré alrededor, esperando ver a José o a alguien más, pero no había nadie. Estaba solo. Tragué saliva y retrocedí lentamente, alejándome de la máquina. El ruido de los engranajes seguía siendo constante, pero ahora había algo más, una especie de eco lejano que parecía acompañar el ritmo de las máquinas, como si algo se moviera entre ellas. Decidí ir a buscar a José. Caminé rápidamente hacia el cuarto de controles, pasando por los largos pasillos que separaban las distintas secciones de la fábrica. Cuando llegué, empujé la puerta y encontré a José revisando uno de los paneles eléctricos. Me miró con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, Martín? ¿Te ves pálido?», dijo, con tono preocupado. «No, no lo sé. Creo que escuché algo en la sección de las máquinas, como un susurro. Pero no había nadie», le respondí, tratando de sonar calmado, aunque sabía que el miedo se reflejaba en mi voz. José me miró por un momento y luego soltó una risa nerviosa. «Seguramente es el ruido de las máquinas. A veces parece que hacen ruidos raros, ¿sabes? Como si tuvieran vida propia». Intentó bromear, pero vi en su expresión que también estaba inquieto. Decidimos regresar juntos a la sección de las máquinas para revisar. Caminamos por los pasillos oscuros, nuestras sombras proyectadas por la luz tenue de las lámparas que apenas iluminaban el lugar. Al llegar, noté algo que me dejó aún más desconcertado. La máquina que antes estaba detenida ahora estaba en marcha, como si nunca hubiera tenido un problema. José se acercó y revisó la máquina, tocando los rodillos y observando el tejido. «No veo nada raro aquí. Quizás solo se trabó y luego volvió a funcionar», dijo, aunque su voz sonaba dudosa. Me quedé mirando la máquina, intentando entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando, de reojo, vi algo moverse. Fue rápido, una sombra que cruzó el pasillo detrás de nosotros. Me giré de inmediato, apuntando la linterna que llevaba en el cinturón, pero no había nada. Solo las bobinas de hilo y las agujas moviéndose. «¿Viste eso?», le pregunté a José, esperando que hubiera visto lo mismo. «¿Ver qué?». «No vi nada», respondió, mirando hacia donde yo apuntaba con la linterna. «Una sombra. Algo pasó por aquí. Estoy seguro», dije, con la voz temblorosa. José me miró en silencio por un momento, y luego asintió lentamente. «Tal vez deberíamos tomarnos un descanso. Estamos solos aquí, y las máquinas pueden jugar con nuestra mente después de tantas horas», dijo, tratando de sonar convincente. Asentí, aunque sabía que lo que había visto no era mi imaginación. Decidimos ir a la pequeña sala de descanso que había al otro lado de la fábrica. Era un lugar simple, con un par de sillas, una mesa y una cafetera vieja, que a veces funcionaba y a veces no. Nos sentamos y servimos un poco de café, intentando relajarnos. El ambiente se sentía más pesado, como si el aire hubiera perdido oxígeno, y el silencio de la sala de descanso solo hacía que cada pequeño ruido pareciera aún más fuerte. De repente, el sonido de una alarma resonó en la fábrica. Era la alarma de una de las máquinas, indicando que algo estaba mal. Nos levantamos de un salto y corrimos hacia la sección de las máquinas. Al llegar, vimos que una de las tejedoras se había detenido completamente y el tejido estaba enredado en los rodillos, como si algo hubiera tirado de él con fuerza. Pero eso no era lo más inquietante. En el suelo, justo frente a la máquina, había una palabra escrita en el polvo: fuera. José y yo nos miramos, ambos con el rostro pálido. No había nadie más en la fábrica, y la única forma de entrar era por la puerta principal, que estaba cerrada con llave. «Esto no tiene sentido, Martín. Nadie más está aquí», dijo José, su voz quebrada. Sentí un nudo en el estómago, y supe que no podíamos quedarnos allí. Sin decir una palabra, comenzamos a apagar las máquinas y a preparar todo para irnos. Decidimos cerrar la fábrica antes de lo habitual, sin importar las consecuencias. Algo no estaba bien, y no quería averiguar qué era. Cuando finalmente salimos de la fábrica, el aire frío de la madrugada nos golpeó, pero se sintió como un alivio. Cerramos la puerta con llave, asegurándonos de que todo quedara bien cerrado. Nos quedamos un momento en el estacionamiento, sin hablar, solo mirando el enorme edificio oscuro frente a nosotros. Sabía que, al igual que yo, José sentía que algo nos observaba desde las ventanas rotas de la parte superior. Después de esa noche, pedí un cambio de turno. No podía soportar la idea de volver a trabajar en esa fábrica de noche, con la sensación de que algo se movía entre las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. José también dejó de hacer turnos nocturnos. Nunca hablamos más de lo que pasó esa noche, pero ambos sabíamos que no había sido nuestra imaginación. Cada vez que paso cerca de esa fábrica, todavía siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las ventanas rotas y el aspecto deteriorado del edificio parecen esconder algo más, algo que solo se revela en la oscuridad de la noche, cuando el ruido de las máquinas y los susurros se mezclan, creando un eco que nunca podré olvidar. Había algo extraño y desconcertante en trabajar el turno nocturno, algo que nunca terminaba de encajar. Durante el día, la fábrica era un hervidero de actividad. Los sonidos de las máquinas trabajando a todo volumen, la gente corriendo de un lado a otro con carretillas y las conversaciones de los operarios llenaban el lugar con una energía constante. Pero cuando caía la noche, todo se transformaba. El ruido se detenía, y en su lugar, el eco del silencio se apoderaba del ambiente, volviendo cada rincón más solitario, más sombrío. Mi nombre es Jorge, y trabajaba en una fábrica de plásticos al norte de la Ciudad de México. Llevaba ya 6 meses en el turno nocturno, lo cual me ayudaba a pagar las cuentas y a ahorrar para mis estudios. Normalmente, compartía el turno con 2 compañeros, Raúl y Miguel, pero esa noche me tocó cubrir solo, ya que Raúl había pedido el día para estar con su familia, y Miguel no se encontraba bien de salud. Era un viernes, y aunque el fin de semana prometía algo de descanso, sabía que me esperaba una noche larga. Llegué a la fábrica alrededor de las 10 de la noche. El lugar estaba iluminado solo por unas cuantas luces de emergencia y los faroles del estacionamiento. Lo primero que hice fue fichar mi entrada y dirigirme al área de supervisión. Mi trabajo consistía en asegurarme de que las máquinas de inyección de plástico siguieran funcionando correctamente, revisando los paneles de control y ajustando cualquier anomalía que pudiera presentarse. A las 11, ya me encontraba recorriendo los pasillos de la fábrica, anotando las lecturas de las máquinas y verificando los niveles de producción. El sonido del ventilador, el zumbido de los motores y el eco de mis pasos eran la única compañía que tenía. Había algo en la atmósfera que me resultaba inquietante, una sensación de vacío que se intensificaba cada vez que pasaba por alguna de las zonas donde las máquinas estaban apagadas. La fábrica era un lugar enorme, dividida en varias secciones: el área de producción principal, la zona de almacenamiento, la pequeña oficina de supervisión y una bodega al fondo, donde se guardaban herramientas y repuestos. La bodega era la parte de la fábrica que menos me gustaba. Estaba llena de sombras y recovecos, y las luces parpadeaban cada tanto, dándole un aspecto casi fantasmal. Poco después de medianoche, terminé mi primera ronda y me dirigí a la oficina para tomar un descanso. La oficina era pequeña, con un escritorio, una silla y una pequeña ventana que daba al área de producción. Me senté, saqué mi termo de café y comencé a revisar unos papeles cuando, de repente, escuché un sonido que me hizo levantar la vista. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Fruncí el ceño y me quedé en silencio, esperando escuchar algo más. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Provenía del área de almacenamiento, una sección que estaba llena de cajas y pallets de productos listos para ser enviados. Me levanté de la silla, dejando el café sobre el escritorio, y salí de la oficina. El pasillo hacia el área de almacenamiento estaba débilmente iluminado, y el zumbido de las luces hacía que el ambiente fuera aún más tenso. Avancé lentamente, mi corazón latiendo más rápido a medida que me acercaba. Cuando llegué al área de almacenamiento, todo parecía estar en orden. Las cajas estaban apiladas, y no había señales de que algo hubiera caído al suelo. Me quedé parado en la entrada, observando las estanterías y los pasillos, esperando ver algo fuera de lugar. Pero todo estaba como siempre. Decidí entrar un poco más, moviéndome entre las estanterías para asegurarme de que todo estuviera bien. Cada paso hacía que el eco resonara en el silencio de la bodega, creando un ambiente pesado e inquietante. De pronto, algo me llamó la atención. Al fondo de una de las estanterías, donde las sombras se mezclaban con la poca luz, pude ver una caja fuera de lugar. Estaba colocada de manera extraña, ladeada, como si alguien la hubiera movido y no la hubiera vuelto a poner bien. Me acerqué lentamente, y cuando estaba a punto de colocar la caja en su lugar, escuché otro sonido. Esta vez fue diferente. No era un golpe, sino un arrastre, como si algo se estuviera moviendo lentamente sobre el suelo. El sonido venía desde la bodega, la parte de la fábrica que menos me gustaba. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero decidí ir a verificar. Tenía que asegurarme de que no fuera un problema con alguna máquina o algún animal que se hubiera colado. Caminé hacia la bodega, intentando no pensar demasiado en lo que podría encontrar. La puerta estaba entreabierta, y empujé lentamente, dejando que la luz débil de la lámpara del pasillo iluminara el interior. El lugar estaba lleno de sombras, con herramientas colgadas en las paredes y estanterías llenas de repuestos. Por un momento, pensé que todo estaba bien, pero entonces lo vi. Había algo en el suelo, algo que no debería estar ahí. Parecía un pedazo de tela oscura, tirado justo en medio de la bodega. Me acerqué lentamente, el eco de mis pasos resonando en el espacio cerrado. Cuando estuve más cerca, pude ver que no era solo un pedazo de tela, sino una chaqueta que no pertenecía a ninguno de los trabajadores de la fábrica. La recogí con cuidado, sintiendo el peso de la tela húmeda entre mis manos. ¿Cómo había llegado ahí? Nadie más debía estar en la fábrica, y la entrada principal estaba cerrada con llave. Dejé la chaqueta sobre una de las estanterías, y retrocedí, mirando alrededor. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Ese arrastre, más fuerte esta vez, como si algo se moviera en la oscuridad del otro lado de la bodega. El miedo empezó a instalarse en mi estómago. Me giré lentamente, tratando de ver algo en la penumbra. La luz parpadeaba, y en uno de esos momentos de oscuridad y luz intermitente, juraría haber visto una sombra moverse al fondo, una figura que parecía desaparecer detrás de una estantería. Sentí que mi respiración se aceleraba. Retrocedí hacia la puerta, sin quitar la vista del fondo de la bodega. La figura no volvió a aparecer, y el lugar quedó sumido en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido distante de las máquinas y el crujido ocasional de las estanterías. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. No hubo respuesta. Solo el silencio, pesado y opresivo, llenando cada rincón de la bodega. Decidí que ya había tenido suficiente. Salí rápidamente de la bodega, cerrando la puerta detrás de mí y asegurándome de que estuviera bien cerrada con el seguro. Volví al área de supervisión, mi corazón aún latiendo con fuerza. Me senté de nuevo frente al escritorio, intentando recuperar el aliento y convenciendo a mi mente de que todo había sido una ilusión, algún juego de sombras creado por el cansancio. Tomé mi café, que ya estaba frío, y di un sorbo mientras intentaba concentrarme en los registros. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Sentía como si algo o alguien me estuviera vigilando, como si desde algún lugar de la fábrica, unos ojos estuvieran fijos en mí. A eso de las 2 de la mañana, decidí hacer otra ronda. Parte de mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera en orden durante la noche, y si algo fallaba, debía reportarlo de inmediato. Caminé de nuevo por el área de producción, pasando junto a las máquinas que seguían funcionando. El zumbido de los motores llenaba el ambiente, dándome una sensación de normalidad que era reconfortante. Pero cuando llegué al área de almacenamiento, el frío me recorrió la espalda de nuevo. Ahí, en medio del pasillo, estaba la misma caja que antes había encontrado fuera de lugar. La había colocado bien, estaba seguro de ello, pero ahora estaba de nuevo caída, como si alguien la hubiera empujado. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón volvía a latir con fuerza. Mientras acomodaba la caja, escuché algo que me hizo detenerme. Un susurro. Era bajo, apenas audible, pero estaba ahí, llenando el silencio. No entendía lo que decía, pero el tono era insistente, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Miré a mi alrededor, tratando de localizar de dónde venía, pero el almacén estaba vacío. Solo las sombras de las estanterías y el parpadeo de las luces me rodeaban. Retrocedí lentamente, cada músculo de mi cuerpo tenso. Quería salir de allí, alejarme de ese susurro que no dejaba de perseguirme. Pero cuando di la vuelta, algo llamó mi atención. En una de las estanterías, donde antes había dejado la chaqueta que encontré en la bodega, ahora no había nada. La chaqueta había desaparecido. El miedo se convirtió en pánico. Sabía que nadie más debía estar allí, que nadie más podía haber tomado la chaqueta. Corrí hacia la oficina de supervisión, cerrando la puerta detrás de mí y echando el seguro. Tomé el radio de comunicación y traté de contactar a seguridad, que se encontraba en una caseta en la entrada del complejo. Seguridad, aquí Jorge. ¿Alguien ha entrado en la fábrica? Por favor, respondan, dije, tratando de mantener mi voz firme. Hubo un momento de estática, y luego una voz ronca respondió. Jorge, aquí no hemos visto nada. Las cámaras no muestran movimiento en la entrada desde hace horas. ¿Estás bien? Miré hacia la ventana de la oficina, desde donde se podía ver el área de producción. Todo parecía normal, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. No lo sé. Algo no está bien aquí dentro. He visto cosas moverse, y hay una chaqueta que apareció y luego desapareció, dije, sin saber cómo explicar lo que estaba sucediendo. La voz al otro lado del radio hizo una pausa, y luego respondió con un tono preocupado. Vamos para allá. Quédate donde estás. Esperé en la oficina, sintiendo cómo cada segundo se alargaba. La fábrica seguía en silencio, y cada pequeño ruido me hacía sobresaltarme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de las puertas abriéndose y los pasos de los guardias acercándose. Me levanté y abrí la puerta, encontrándome con 2 de los guardias, ambos con una expresión de preocupación. ¿Qué pasó, Jorge?, preguntó uno de ellos, mientras miraba alrededor. Les conté todo: los ruidos, la chaqueta, la figura que había visto en la bodega. Los guardias intercambiaron una mirada y luego asintieron. «Vamos a revisar cada rincón. Quédate con nosotros», dijo el otro guardia. Juntos, recorrimos la fábrica, revisando cada área, cada estantería, cada pasillo. Pero no encontramos nada. La chaqueta había desaparecido, la figura no volvió a aparecer, y el susurro se había desvanecido. Finalmente, después de revisar toda la fábrica, los guardias se giraron hacia mí. «Jorge, no hemos encontrado nada. Tal vez el cansancio te jugó una mala pasada. Pero no te preocupes, nos quedaremos aquí hasta que termine tu turno», dijo uno de ellos, tratando de tranquilizarme. Asentí, aunque en el fondo sabía que lo que había visto era real. Algo había estado allí conmigo en la fábrica, algo que no podía explicar. Esa noche, terminé mi turno junto a los guardias, y cuando finalmente llegó la hora de irme, me sentí aliviado de salir al aire libre, lejos de las sombras y del silencio de la fábrica. Desde entonces, nunca volví a hacer el turno nocturno solo. Siempre me aseguré de tener a alguien conmigo, porque sabía que algo, o alguien, se movía en la oscuridad de la fábrica cuando la noche caía, algo que no quería enfrentar solo de nuevo. Trabajaba en un Pizza Hut ubicado en una avenida transitada de Naucalpan, un lugar que solía ser bullicioso durante el día, lleno de familias y amigos buscando una buena pizza. Pero durante las noches, el ambiente cambiaba, la calma se apoderaba del lugar y el local se llenaba del olor a masa y queso fundido bajo las luces amarillentas. Yo era el encargado del turno nocturno, y aunque no era el horario más agradable, me gustaba la tranquilidad de la noche y el hecho de que solo éramos un pequeño equipo para cerrar la tienda. Aquella noche, la jornada transcurría con normalidad. Mi compañero David se encargaba de la cocina, y Sara estaba al frente atendiendo a los pocos clientes que venían a recoger pedidos o se quedaban a comer. Había algo en la atmósfera, sin embargo, que se sentía diferente. La tarde había sido lluviosa, y la humedad impregnaba el aire, haciendo que el local se sintiera frío y un poco apagado. A eso de las 11, estábamos terminando de limpiar y organizando las últimas cajas cuando el teléfono sonó. Me llamó la atención porque no era común recibir pedidos a esa hora, y mucho menos para entregas a domicilio. Sara atendió la llamada, y desde donde estaba, noté cómo su expresión cambió ligeramente. Una mezcla de confusión y algo más. ¿Inquietud? Colgó y caminó hacia mí, aún con una ceja levantada. «Pedro, este pedido es raro. Alguien llamó para pedir una pizza de pepperoni, pero fue... extraño. No me dio detalles claros, solo repitió la dirección varias veces, y apenas podía escuchar lo que decía. Parecía que estaba hablando desde muy lejos, o con mala señal», me dijo. Tomé el papel con la dirección que había anotado y me quedé pensando por un momento. La calle me sonaba, pero no recordaba que hubiera muchas casas por allí. La dirección estaba ubicada cerca de la zona industrial, donde solo había bodegas abandonadas y alguna que otra casa esparcida en terrenos amplios y descuidados. Aún así, decidí no darle muchas vueltas. Tal vez se trataba de algún vigilante nocturno que quería algo para comer. «Está bien, haremos la entrega», respondí. «David, prepara la pizza de pepperoni, por favor. Yo me encargo de asignar al repartidor». David asintió y comenzó a preparar la pizza. Llamé a Hugo, nuestro repartidor de turno, que estaba en la parte trasera descansando después de un par de entregas previas. «Hugo, tenemos un último pedido para entregar. Es un poco raro, pero te prometo que es el último, y ya puedes irte a casa», le dije. Hugo, que era un tipo confiable y siempre estaba dispuesto a trabajar, asintió, aunque noté que había algo de duda en sus ojos al leer la dirección. Esa calle está cerca de las fábricas, ¿no? Preguntó. He pasado por allí y no hay muchas casas. Bueno, iré rápido y volveré en un momento. David salió de la cocina con la pizza lista, la metió en la caja térmica y se la entregó a Hugo. Lo vimos subirse a la moto y partir hacia la avenida. La lluvia había dejado el asfalto mojado y brillaba bajo las luces de los faroles, dando a la noche un ambiente casi fantasmagórico. Mientras Hugo se alejaba, Sara y yo nos quedamos organizando las cosas para cerrar. La atmósfera en el local se sentía cada vez más pesada, como si algo invisible nos rodeara, un aire de expectación que no podía quitarme de encima. Finalmente, intenté distraerme conversando con Sara. Oye, ¿no te parece extraño que alguien pida una pizza para una zona tan aislada? Le pregunté. Sí, no me gusta nada, Pedro. Cuando hablé con la persona, casi no podía escuchar lo que decía, y había un ruido raro, como un zumbido. No sé, me pareció extraño, respondió Sara, su voz reflejando la misma inquietud que yo sentía. Pasó una media hora y Hugo no regresaba. Sara y yo empezábamos a ponernos nerviosos. Intenté llamarlo al teléfono, pero no respondía. Lo intenté de nuevo, y después de unos tonos, finalmente contestó. Pero en lugar de escuchar la voz de Hugo, solo escuché un ruido, algo así como un zumbido constante, entremezclado con interferencias. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Hugo, ¿estás ahí? Dije, tratando de sonar calmado. No hubo respuesta, solo el zumbido, interrumpido por algún que otro crujido, como si la línea estuviera cortándose. Sentí como un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago. Sara me miró con preocupación, y entonces decidí que ya habíamos esperado suficiente. Voy a ir a buscarlo, Sara. Quédate aquí, y cierra el local si tardo demasiado. Algo no está bien, dije, tomando mi chaqueta y las llaves del coche. Pedro, ten cuidado, por favor. Fue todo lo que dijo Sara, con los ojos llenos de preocupación. Salí rápidamente y subí al coche. La lluvia comenzaba a arreciar de nuevo, y el ruido de las gotas golpeando el techo del vehículo me acompañó mientras conducía por la avenida. Traté de mantener la calma, repitiéndome que probablemente Hugo había tenido problemas con la moto, o que tal vez se había perdido, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Llegué a la calle indicada en la dirección, un lugar oscuro, con pocas farolas y rodeado de edificios industriales que parecían abandonados desde hacía años. Avancé lentamente, buscando alguna señal de Hugo o de la moto. Entonces, en la distancia, vi algo. La luz trasera de una motocicleta estacionada frente a un edificio gris, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Detuve el coche y me bajé, acercándome a la moto. Era la de Hugo. La caja térmica aún estaba asegurada, pero no había señales de él. Mi preocupación aumentó, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia el edificio, y vi que la puerta estaba entreabierta. Hugo, ¿estás aquí? Grité, mi voz resonando en el silencio de la calle. No hubo respuesta. Decidí entrar al edificio, aunque cada parte de mi instinto me decía que no lo hiciera. Empujé la puerta y entré en lo que parecía ser un antiguo almacén, ahora vacío y oscuro. Saqué la linterna de mi chaqueta y la encendí, iluminando el lugar. Había cajas rotas y restos de muebles dispersos por el suelo. Avancé con cautela, llamando a Hugo una y otra vez. Entonces escuché algo, un ruido que venía del fondo del almacén. Era un sonido bajo, como un gemido, entremezclado con el ruido del viento que se colaba por las ventanas rotas. Caminé hacia el origen del sonido, y cuando giré una esquina, lo vi. Hugo estaba allí, sentado contra la pared, con el casco puesto y la chaqueta mojada por la lluvia. Parecía estar inconsciente, pero respiraba. Me arrodillé junto a él, llamándolo. Hugo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Dije, sacudiéndolo suavemente. Él abrió los ojos lentamente y me miró, pero había algo en su mirada que me asustó. Estaban vacíos, sin enfoque, como si no me reconociera. Pedro, ellos estaban aquí, murmuró, su voz apenas un susurro. ¿Quién es Hugo? ¿Quién estaba aquí? Pregunté, pero no obtuve respuesta. Con esfuerzo, lo ayudé a ponerse de pie y salimos del edificio. Lo llevé al coche y lo subí al asiento del pasajero. Estaba temblando y no dejaba de mirar hacia el edificio, como si temiera que algo o alguien fuera a salir de allí en cualquier momento. Lo llevé de vuelta al Pizza Hut, donde Sara nos esperaba con los ojos llenos de lágrimas, aliviada al vernos regresar. Entre los dos ayudamos a Hugo a entrar y lo sentamos en una silla. Le ofrecimos algo caliente y poco a poco empezó a recobrar la compostura. Cuando llegué a la dirección, toqué la puerta, pero nadie respondió. Luego escuché algo dentro, como voces, pero no eran claras. Decidí entrar para ver si alguien necesitaba ayuda, pero cuando lo hice, no había nadie. Sentí que algo me observaba, Pedro. Fue como si el aire se volviera más frío y luego no recuerdo más, nos dijo, todavía temblando. No supe qué responder. La sensación de inquietud se hizo más profunda. Algo extraño había ocurrido esa noche, algo que no podía explicar. La dirección, la voz extraña al teléfono, el edificio vacío. Todo apuntaba a que había algo más allá de lo evidente, algo que no quería entender. Desde esa noche, decidimos no aceptar más pedidos para lugares aislados y siempre asegurarnos de tener contacto directo con el cliente antes de enviar a alguien. Hugo se tomó unos días libres después de aquello, y aunque nunca más habló del tema, todos sabíamos que algo lo había marcado. El edificio en la zona industrial sigue allí, vacío y en ruinas, y cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar sentir un escalofrío. A veces, en el silencio de la noche, me pregunto qué fue lo que vio Hugo, quién o qué lo estuvo observando en ese lugar. Pero la respuesta, si es que alguna vez la hay, es algo que prefiero no descubrir.